Buenas, acá de vuelta en mi horcada en Cháchara Podcast, un podcast sobre el diseño de hoy, che, el diseño que nos pasa a todos, que nos está pasando a todos, esta evolución del diseño constante que involucra distintas prácticas como diseño de experiencia, diseño industrial, diseño de servicios, diseño visual, diseño de movimiento, branding, interacciones, usabilidad, de todo un poco, un diseño moderno. En este podcast, en cada capítulo, vamos a conocer a un referente de la industria del diseño latinoamericano. Alguien que tiene experiencia, que viene trabajando en la industria junto con la comunidad hace unos cuantos años. Y que esa experiencia, la verdad, que nos enseña, por sobre todo. Nos enseña sobre los errores que cometemos, sobre las lecciones aprendidas, sobre la gente con la que nos rodeamos. Yo en estas semanas estoy atravesando algunos desafíos profesionales interesantes y aprender de mis colegas, de quienes también la han pasado, me ayuda un montonazo. Me ayuda a poder saber que en los momentos de crisis, en los momentos en los que cometemos errores, en los que las cosas no salen tan bien, está bueno saber que hay una comunidad detrás que tiene experiencias similares y de las cuales podemos aprender para seguir avanzando, para seguir para adelante y para seguir aprendiendo este camino a recorrer del diseño estratégico, del diseño con alto impacto, cómo es, cómo se hace y cómo podemos ser un poquito mejores cada día. Y en este capítulo tenemos a el grosso de Gonzalo Bauza con nosotros. Él está liderando actualmente la agencia Intercultura, en donde se dedican a diseño centrado en el usuario, pensamiento más estratégico desde el punto de vista de diseño, un poco también de research, de investigación. Y bueno, está buenísimo porque tengo muchas ganas que conozcan un poco su historia, su visión del diseño. En la conversación atravesamos varios puntos sobre cómo formar equipos también y cómo hacer crecer dentro de una agencia. También una práctica que ha ido evolucionando en el mercado en los últimos años también. Así que una conversación súper interesante que se las recomiendo. Como siempre les digo, papel y lápiz, tomen nota. Y para todos aquellos que quieran seguirnos, también pueden hacerlo en Instagram, en Facebook y en Twitter, en @chacharapodcast, donde ahí seguimos con varias conversaciones y seguimos tirando data que sale de estas entrevistas súper interesantes. Así que con todos ustedes, una vez más, un capítulo de Chachara Podcast, en este caso, Gonzalo Bauza. Los chicos del equipo y demás, y no podemos creer que vos y yo no nos hayamos cruzado a esta altura de nuestras vidas.
Es verdad.
En tantos eventos y todas estas cosas,
sí,
así
sí,
que.
Sí, es cierto.
Está bueno. Es un poco raro que nuestra primera conversación sea grabada, pero bueno.
Gracias por la invitación.
De nada, es así como a veces pasan las cosas, básicamente. Y tenía ganas de charlar con vos porque estoy muy consciente de las cosas que has hecho durante los últimos 5 o 10 años y quizás hasta un poco más en la comunidad de UX en particular, en diseño en general. Uh-huh. Pero como no te conozco tanto a nivel personal, me interesaba saber un poco cómo empezaste en diseño. ¿En qué momento te dijiste, bueno, voy a ir por este lado? ¿O te picó el bichito? ¿O en qué situación empezaste por ahí?
No hay un punto de inflexión, sino que hay un recorrido que es gradual y en todo caso se va consolidando en un proyecto que incluso hasta podría yo decir que no era del todo consciente conforme lo iba recorriendo, digamos. De hecho, mi formación original de mis estudios de grado son en ciencias sociales.
Ah, mira vos.
Lo que pasa que en ciencias sociales, en la rama de la comunicación, me empecé a vincular simplemente por afinidad, interés con la tecnología en los comienzos de Internet en Argentina, el año 95, claro. Por ahí, que en ese momento eran redes, pero yo estaba trabajando en el ámbito académico y entonces conectamos a la universidad a Internet y ahí empezó a ver de qué es esto.
Claro.
Y gradualmente de ahí me fui conectando con el diseño para la web en esa segunda mitad de la década del 90.
Okay.
y quizá por afinidad personal y por mi formación más humanística y demás, naturalmente fui acercándome a lo que en ese momento aparecía como usabilidad y arquitectura de información, claro, como el paso evidente de lo que había que hacer. Obviamente que hablábamos de cosas que nadie entendía. No sé, en aquellas épocas compartíamos cosas con Eduardo Merkovich, algunos proyectos y los evaluábamos. Él tenía unos años más que yo y había empezado un poquito antes, con lo cual algún consejo y demás. Y a partir de eso fui avanzando en lo que en su momento llamábamos diseño centrado en el usuario, pero con una atención hacia otra cosa, que claro, finalmente es en todo caso lo que hoy llamamos diseño centrado en la persona, con una visión más completa, humanística, que conecta con los negocios, que conecta con la tecnología, que conecta con otras realidades sociales, y tiene una visión más abarcativa, ¿no? Claro. Eso se fue dando gradualmente, digamos. De hecho, nosotros fundamos la empresa en el 2005, o sea que hay una elipsis entre fin de década del 90 y 2005, sí, y de 2005 a 2018 fue gradualmente... dar un poco de forma también al campo de UX, difundirlo, armar las asociaciones profesionales, los primeros eventos, congregar gente, nos empezamos a conectar los que estábamos más o menos dando vuelta interesados en esta temática, algunos muy conocidos en nuestro mercado, en nuestro medio. O sea que fue quizás un continuo, decir, bueno, ¿cómo me acerqué a internet y qué impacto voy a tener en la sociedad o en las cosas que me interesaban? Sí. Y cómo de ahí llegué a una cosa más general y a pensar la innovación centrada en la persona, donde sí, la tecnología tiene un lugar. En todo caso, hoy mi visión es muy distinta de la que tenía en aquella época.
En ese momento era mucho más orientado a qué podemos hacer con la tecnología para mejorar la vida de...
Sí, pero siempre el foco estaba, quizás en mí, no en exceso como lo veo quizás en otras personas, pero siempre un poco más a cierta tecnofilia, digamos. Claro. Y la verdad que hoy en día para mí la tecnología es un commodity y es algo que no tiene que estar en el centro de escena, sino que es una herramienta súper útil, sí, central para muchas cosas, pero que siempre está segunda respecto de un otro orden, que es, claro, qué necesitan las personas o qué hace bien a la comunidad. Si esa comunidad, los empleados de esta empresa, los clientes de esta empresa, sí, los vecinos de este barrio, o la, sí, humanidad toda, digamos, exacto, o esta comunidad carenciada, o lo que fuere, ¿no? Y donde muchas veces las soluciones que encontramos no son tecnológicas.
No, total.
La primera solución no es tecnológica.
Pero aún así, ¿vos notás en el mercado como una sed por soluciones tecnológicas?
Sí.
¿No? ¿Viste? Sí. Que es una locura. Es como que se acercan de alguna manera a research, a experiencia de usuario, pero que la solución sea tecnología.
Sí. Creo que por un lado, por ejemplo, todo lo que ha sido el mundo de las startups y el emprendedorismo y demás en Argentina ha tenido un gran beneficio en términos de desarrollar compañías, emprendimiento, generar empleo, etcétera. Pues después quedó asociado al emprendedorismo igual alguien que hace cosas con tecnología, sí, que normalmente son aplicaciones, y casi nadie fue pensando ni sofisticando la mirada hacia el servicio que estoy, sí, dando, donde la tecnología es un accidente para una otra cosa que pasa a través de esa tecnología, que es el servicio. Exacto. Y es curioso que no haya pasado, porque es muy parecido el discurso, las preocupaciones, de lo que se habla, a muchos años atrás. Y uno, totalmente, dice, espere, el mundo va, sí, evolucionando, estamos hablando de diseño centrado en las personas para el urbanismo, para esto, para aquello, no podemos seguir hablando de solo tecnología.
Sí,
exacto. O en todo caso, cómo se inserta en una trama mayor la tecnología, ¿no?
Hoy estaba hablando con Gabriel Lapatina, el director de la cátedra de Digital House, de diseño Digital House, y sí, estábamos hablando también un poco que diseño termina siendo esta mezcla, el diseño que ha evolucionado en los últimos tiempos, es esta mezcla entre una parte más emocional y, digamos, hacer de alguna manera reconocer la importancia o el impacto que tienen las emociones en las decisiones que toma el ser humano, y por otro lado un proceso científico que pueda ser reproducido, donde quizás años atrás esas dos combinaciones no existían tanto y se aproximaba a diseño desde un punto de vista quizás más morfológico o hasta desde un punto de vista de interacción, donde las emociones y el comportamiento no estaban tan involucradas. Hoy en día, ¿vos ves que ese impacto de las emociones y del proceso científico afecta la manera que ustedes en la agencia tienen de trabajar, de generar proyectos, de hasta vender?
Creo que en nuestro caso sí. A ver, siempre fuimos muy la particularidad que tuvimos siempre desde que éramos unos pocos y a lo largo de todo el recorrido fue poner mucho énfasis en cómo tomar las decisiones basadas en evidencia o cómo sofisticar la mirada en cuanto a las técnicas, el fundamento último y demás. En todo caso, todo lo que era investigación de base o todo lo que era divulgación de otras investigaciones en diferentes campos que abrevaban en algo que podía impactar positivamente en el diseño siempre lo tuvimos en consideración. Me da la impresión de que en el mercado argentino al menos y latinoamericano en cierta medida, quizás con algunas excepciones, quizás Brasil es un poco distinto, quizás ha habido mucha divulgación y después muy frívolamente tomado algunas cositas sí. y pasar de largo y a otra cosa y ya lo tengo y diciendo no, es un poco un mito más o vamos para allá, pero si nos queremos especializar en este aspecto sí, de aquella sí, sí. rama y demás hay que ir a fondo quizás eso tomarlo como de quien viene es de mi personalidad también eso de decir bueno, si haces esto hacelo bien y hacelo a fondo
claro.
Y si tomas un picoteo de un montón de cosas vas a tener una pátina de términos científicos de cositas que leíste de blogs
que no terminan de aplicar
un fundamento claro. Sobre la cuestión y sí, lo veo un poco así, esa es mi visión crítica de que en broma decimos a veces creamos un monstruo empezamos sí, a difundir UX empezó explotó y de repente para y cómo le damos cauce a esto para que fíjate que de hecho no tenemos consolidados bien la parte de formación académica en las universidades ni de maestrías ni de posgrados ni de nada como si ha pasado anteriormente con una base más científica casualmente en Brasil con los doctorados y los posgrados mucho más tempranamente ¿no?
Sí.
Creo que puede ser un poco de nuestra personalidad porteña y argentina, un poco más frívola.
De que lo vamos haciendo mientras vemos, qué sé yo, rompemos, armamos, volvemos a armar, totalmente. Ahora, tu educación principal o la primera fue más alrededor de comunicación, dijiste. ¿Eso lo ves hoy en día directamente aplicable a lo que estás haciendo o en un segundo plano?
Bueno, para mí la formación es un continuo, ¿no? Desde lo que recibiste en tu casa de tus padres, lo que leíste de chico, lo que fuiste interesándote leyendo, para mí es no hay un... mi relación con el estudio o con lo que me interesa es un continuo donde no hubo un momento que estudié y un momento que no estudié. Yo todo el tiempo estoy estudiando, digamos.
Claro.
Entonces, casi que se va entrelazando todo en una trama que decís, bueno, ¿dónde empieza y dónde termina?
Sí
diría que la formación de base en ciencias sociales, independientemente de lo específico de comunicación, sí ha sido importante, sobre todo, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con investigación o vigilancia epistemológica, un poco de los métodos, de las técnicas, tener cierta búsqueda de seriedad en qué método utilizamos para revelar qué y cómo sabemos que los datos que obtuvimos son buenos, etcétera. En eso claramente las ciencias humanas o sociales te dan un bagaje importante.
Claro,
y quizás yo tuve que ir de ahí al recorrido de todo lo demás que yo no había sido formado.
Claro, exacto.
Está bien que trabajo con gente de múltiples formaciones y ahí se van complementando las cosas, ¿no?
Tal cual. Ahora, recién decías que esta búsqueda constante de la educación es como algo que fluye y no tanto que termina y que empiece y que termina. ¿Eso cuando elegiste tu carrera, lo sentías de esa misma manera? ¿O sentiste en algún momento que elegías una carrera para dedicarte a eso por el resto de tu vida?
No, de hecho elegí una carrera en su momento que era bastante genérica. Tenía múltiples posibilidades de desarrollo futuro. Y quizás porque mi formación también en mi familia era amplia, entonces me sonaba natural eso y tal vez no me interesaba solo una pequeña cosa, sino que con intereses múltiples podías tener un estudio que abarcaba ciertos campos y después podías desarrollarte en algunos. Obviamente que después no te ibas a desarrollar en todos, por esto que digo de que no puedes estar en la misa y en la procesión. De algún lado encontrás un foco y bueno, profundizás por ahí.
Sí.
Pero
¿tu familia cómo eran? ¿Tus padres, tus hermanos?
Mi padre historiador, mi madre profesora de letras, y en buena parte de mi entorno era de ese lado más de humanístico y entonces de ahí venía mi formación familiar.
Hay algo que encontramos hablando con diseñadores que tienen como esta, con diseñadores y con no diseñadores, que tienen esta percepción de que cuando salen de la secundaria tienen que elegir la carrera que van a hacer el resto de su vida. Que nada más lejos, en la mayoría de las personas con las que hablo han hecho 1, 2, 3 cambios o ni siquiera como vos decías, ni siquiera cambios, sino sumas a lo que venían ya estudiando o conociendo. Y me parece que esa presión de elegir una carrera que vas a ir para el resto de tu vida te acota la capacidad de explorar y de unir cosas de alguna manera.
bueno, hay una tendencia en la universidad, todavía muy tímida, digamos, de ir hacia una formación más de módulos que se van complementando y armando tu propia aventura, por decirlo así. Es probable que eso se consolide de algún modo en el ámbito académico ya de manera más sistemática en el mundo. Entonces, de hecho, en otros países pasa que las personas, no sé, hacen una formación de grado, suponte, en ingeniería y después el posgrado en psicología. Eso en Argentina, históricamente, y aún hoy dice, este es un loco.
No como, existe,
¿cómo va a pasar de ingeniería a la psicología? No tiene foco, es un diletante, digamos. Y en realidad decís, no, yo converso con mucha gente que tal vez se interesa en las cosas que trabajamos nosotros y viene de otro recorrido y tal vez tiene, pone hasta 40 años y dice, ah, pero yo me gustaría hacer esto, ¿y cómo hago ahora? Y mi respuesta es, espera, todo lo que vos aprendiste de experiencia laboral, de cuestiones específicas de esto, de aquello otro, te sirven. Tal vez lo que tenés que hacer es tomar todos esos ladrillitos, ponerlos a un costado, mirar el mapa de nuevo y decir, a ver, ¿dónde los ubico? O sea, ¿cómo los reconfiguro para hacer un recorrido posible donde lo que tengo atrás en mi historia me sirve para esto?
Exacto.
Hoy en día, estamos trabajando en todo tipo de proyectos, en diferentes mercados verticales y demás, todos, muchas personas te sirven si quieren desarrollarse en eso. Sea un médico que se quiere dedicar a diseño centrado en el paciente, o sea un arquitecto en urbanismo, o sea, y a veces no tuvo que estudiar esto. Complementa lo que viene y su experiencia con otras técnicas, con otras visiones, se articula en co-creación con otras personas, con lo cual hay muchos desarrollos posibles. Creo que
eso es
completamente válido. Y creo que los chicos más jóvenes quizá lo ven un poquito más así, ¿no? Hoy en día tienen mayor plasticidad.
Sí,
no sé si tienen tanto el mandato ese de tal carrera. Ojalá. A veces algunos sí, en los márgenes hay algunos que ya tienen otra visión.
Ojalá, me parece que eso es lo que aporta también a la hora de formar un equipo. También te interesa gente que tenga visiones hasta encontradas en sí mismo, sí. ¿Entendés? De que empiecen a decir, bueno, me gustó tal cosa y me gustó lo opuesto y lo encaré los dos y fui suficientemente valiente como para explorarlo, que es una cualidad extraordinaria.
Sí.
Y hablando de valentía, una de las cosas que a mí me interesaba conocer de vos es cuando empezaron, ¿por qué empezaron Intercultura? ¿Qué fue, en qué momento ustedes dijeron esto es necesario?
Las primeras conversaciones de Intercultura son por el año 2000, más o menos, cuando algunas personas de muy diferentes campos, muy diferentes es gente de arte, estoy tratando de recordar quiénes estaban en esos encuentros, de letras, de tecnología, o sea, bien, muy mezclado, veíamos que había un punto de contacto entre el universo de la cultura en un sentido más amplio y el universo de la tecnología. Y lo que se estaba haciendo en internet, en desarrollo web en ese momento, de cómo se pensaban las cuestiones tecnológicas, había algo que estaba fallando.
Claro.
Pero todavía no teníamos mucho el nombre de eso, que en todo caso en su momento se empieza a llamar de manera más sistemática experiencia de usuario y método de diseño centrado en el usuario, etcétera. Y eran preocupaciones, que en ese momento empezaron como grupos de personas que intercambiábamos formación entre nosotros para complementarnos y una cierta riqueza de perspectivas, y eso fue el germen, la protohistoria de lo que después, unos años más adelante, se consolida como una empresa, como una protohistoria,
y después la historia
ya más formal.
¿Y en qué momento, más allá de esa necesidad, ustedes encontraron algún modelo de negocio y dijeron, che, acá hay una oportunidad de negocio para desarrollar, o fue una situación de, bueno, tirémonos a ver si funciona?
No sé si tomé la decisión de un modo u otro, tendría que reflexionar un poco. Probablemente si hablas con gente que trabaja conmigo, te podría decir que yo marcaba un escenario, no me creían, y después pasaba lo que yo decía, y después marcaba otro escenario y no me creían, y decía, pero si está acá estamos bien, ¿por qué vamos a ir al escenario 2?
Claro.
Y después pasaba el escenario 2 y yo le decía, bueno, ahora vamos al 3. ¿Cómo al 3 si en el 2 estábamos tan cómodos?
Claro.
O sea que supongo que algo veía y era una intuición correcta respecto a dónde iban las cosas. Que aparte se iban complementando, ¿no? Porque nuestro recorrido empezamos muy tempranamente trabajando con productos y después vamos a hacer los servicios, la estrategia y otro tipo de cuestiones. Pero era como complementar lo que estaba siempre innato ahí en la mirada. No es que nosotros empezamos a trabajar con tecnología para mirar otra cosa o trabajar en marketing para mirar otra cosa. Nativamente estaba esa mirada humanística de diseño centrado en la persona.
Y hoy en día la agencia se enfoca a lo que es investigación y estrategia.
No, tenemos 4 áreas.
A ver.
Una de transformación y diseño estratégico, que son los proyectos, si se quiere, más lábiles, difíciles de definir, más intrincados para el enfoque de design thinking, los más complejos. Después un área de diseño de servicios y experiencia de cliente. Después un tercer área de ecosistemas de productos y servicios y un cuarto área de productos y UX. Entonces, si lo miramos en el sentido inverso que los conté, es donde viene nuestra experiencia más, más antigua y vamos evolucionando hacia lo primero que mencioné.
Y fueron evolucionando hacia la parte más de transformación, y vos hablabas de que transformación es la parte más, digamos, con incertidumbre, de alguna manera. ¿Cómo estás viendo el mercado a la hora de organizaciones que identifican la necesidad de transformarse y que de alguna manera capaz piensan que la transformación tiene un scope y al fin y al cabo suele tener un scope mucho más grande?
Sí.
¿Cómo es esa relación que plantean ustedes?
A ver, yo por un lado te diría que lo que veo es que cierta convergencia de intereses, que de diferentes lugares aparecen necesidades que son convergentes. Es decir, una cierta conciencia de las áreas de recursos humanos respecto de que acá hay cosas que no están funcionando bien. Desde el management también, desde la tecnología, che, esto que hacemos de esta manera lo podríamos trasladar a otras áreas para que hagan también de manera ágil tal cosa. Y cuando van confluyendo todas las cosas, en realidad muchas veces son coherentes, consistentes y pueden complementar en un sistema, en un abordaje para decir, che, lo que vos estás haciendo tendría que ser más hacia allá, cuando, en cuanto empieces, más rápido vas a llegar. Quizás lo contradictorio con eso es ver mucha gente que intenta hacer cambios, que son muy profundos de la noche a la mañana. Bueno, entonces hacemos un proyectito de 3 meses y damos vuelta.
Saquemos una app que con esto transformamos todo.
Sí. Pero bueno, siempre va a haber de eso.
Tal cual.
Lo quiero todo ya rápido y no sucede así. Una app la puedes hacer rápido, pero transformarte no. Es mucho más profundo. Si lo haces en serio.
Exacto.
Si es una cosa cosmética como por la superficie, y va a parecer que, pero no va a ser. No va a ser real.
En nuestra experiencia en los últimos años nos hemos enfrentado a un gran blocker frente a los procesos de transformación que termina siendo la cultura interna de la empresa. Y esa cultura interna se da a través de personalidades del liderazgo de la organización. En el trabajo de ustedes y viniendo desde el punto de vista de diseño, ¿cuál te parece que es la una forma efectiva o formas que o capaz inefectivas es más interesante
cuando fallamos?
Exacto, tal cual, para desactivar personalidades o trabas culturales que bloquean el trabajo multidisciplinario y la prueba y error que tan necesarias son para la transformación?
Yo siempre digo algo que puede sonar naif, digamos, pero para mí es en serio. Que es, si trabajamos con personas, primero nos tenemos que ganar el corazón de las personas. Entonces vos, para cualquier proceso, sobre todo los más complejos y que puedan herir susceptibilidades, dar temores respecto del futuro desarrollo de la carrera de personas, de lo que sea hacer y lo que no sea hacer y demás, hay que ganarse la confianza de la persona y la tranquilidad de que las cartas están sobre la mesa, de hablar con transparencia y de dar ciertas seguridades en lo que uno pueda respecto de hacia dónde van los consejos, o sea, dónde va un proyecto, dónde se va, a dónde me llevan estos, digamos. Eso me parece fundamental, porque si uno no logra esa confianza con los interlocutores, con los decisores, con unos cuantos que pueden participar en un proceso de este tipo, no se llega a ningún lado. Después las fórmulas, yo creo que son distintas en cada mercado, y de hecho nosotros aplicamos diferentes fórmulas. Puede haber un sustrato común de tal vez empezar chico para crecer, empezar en un área para contagiar las áreas en sentido horizontal, digamos, dentro de una organización, y no ir a por el todo desde el primer momento, porque no es posible transformar una organización de miles de empleados de la noche a la mañana y que vamos a hacer todo. No, todo no lo puedes hacer.
No.
En algún lado tenés que empezar, hacer base, tener pequeños éxitos.
Exacto, que la gente confíe. Sabes que una de las cosas que también vemos mucho es que muchas veces uno tiene esa visión que compartimos por una cuestión también de la relación comercial que uno tiene, que confíen en nosotros, para ellos, y eso es totalmente válido. Pero otra cosa que también nos damos cuenta es que esos pequeños éxitos es también para que ellos confíen que ellos pueden cambiar.
Sí, claro.
¿Viste? Que muchas veces...
Es que, en realidad, también los pequeños proyectos que son administrables por equipos, el equipo que se defina, digamos, del cliente, del otro lado, no, nosotros ya lo sabemos, digamos, ese pequeño éxito es de nosotros pudimos en este tiempo y con este método distinto y con esta técnica distinta llegar a esto. Qué bueno que sé, qué bien que lo pasé, qué efectivo que fue el... qué productivo que fue. Yo quiero seguir con esto.
Sigamos, claro.
Le pongo, tomo café, le cuento a otro que... No, esto está buenísimo. Exacto. Todavía no entiendo muy bien, pero pinta muy bien. Y mira, en una semana hicimos esto, o en un mes logramos esto, o lo que sea. Y eso en realidad también es el mismo efecto. Te ganaste el corazón de esa persona, lo vivió, lo sintió, y le cuenta a otro. Claro, tiene mucho más valor que 1,000,000,000 de presentaciones y bajadas de línea y planes estratégicos de las...
Tal cual. Es que al fin y al cabo, medio que todas las presentaciones y esos workshops y situaciones que hacemos, lo estamos haciendo para lograr eso. Digamos que una persona crea, de verdad, y que empiece a ser como el semillero ahí.
Sí.
Si no, no se genera otra cosa. Ahora, con todas las prácticas que tienen y con los servicios que ustedes tienen en la agencia, ¿cómo formas un equipo que pueda dar esos servicios, porque tanto dentro de transformación como de yendo al otro extremo de diseño de experiencia concreta de un producto digital, los skills tienden a ser notablemente distintos.
Sí. A ver, durante una época nosotros tuvimos un crecimiento orgánico que nos permitía consolidar la experiencia, enriquecerse mutuamente, ir aprendiendo sobre la marcha a las personas con menos experiencia que entraban en la empresa y desarrollarse. Con un determinado evolución nos pasó que ya la velocidad no podía ser esa.
Claro.
O esa velocidad solo puede ser por una inversión de mediano o largo plazo, que no es el tiempo de llegar al mercado, las necesidades de los clientes. Hoy en día, en algunos perfiles, es difícil encontrar gente con experiencia, y nosotros muchas veces lo que estamos haciendo es contratando gente que vuelve de estudiar del exterior o con experiencia en otros países. Entonces ahí ya vienen con una experiencia, un conocimiento, una formación adquirida que no tenemos tiempo de dársela. Eventualmente después mutan ciertas cosas o adaptan cosas. Sí. O se va consolidando una práctica común con múltiples aportes, y esa es distinta de la que cada uno individualmente tenía, pero eso va multiplicando y enriqueciendo.
Y estos perfiles típicamente vienen de haber tenido experiencias aprendiendo diseño, aprendiendo periodistas, comunicadores.
No, en general diferentes ramas, últimamente en general diferentes ramas del diseño, diferentes másters de diseño de servicios, diseño de productos y servicios, innovación, todas estas materias.
Que tienen más que ver con un tipo de diseño un toque más holístico.
Sí, más diseño estratégico en general.
Claro.
A ver, por ejemplo, en diseño de interacción, hoy en día no hay gente que salga de algún lado bien formada y que vos digas, bueno, ya está. Como decir, bueno, salió un ingeniero de universidad, lo mínimo que un ingeniero lo sabe, ahora tiene que aprender a trabajar. No, eso mínimo no lo tenemos. Con lo cual ahí me parece que siempre tenemos el desafío de seguir formando a la gente, y mucho de eso lo da el trabajo, porque claramente nunca en la universidad vas a tener una práctica tan buena. Lo mismo que el arquitecto sale de la universidad, pero
sí, puedo firmar una obra,
claro,
pero nadie se la va a dar.
Claro, pero me parece que te conecto con otro tema que nos preocupa a nosotros y vemos también, no sé, estos días también he estado hablando de, lo viene diciendo también Alan Cooper en Estados Unidos, en la costa oeste, no es que lo dice en el lugar donde no debería estar pasando, cómo se fue desvirtuando un poco el diseño de interacción. En vez de seguir creciendo, desarrollándose, ganando cuerpo, quizás hay cierta velocidad del mercado para muchas empresas, para muchos servicios, para muchos productos, para muchas urgencias, que está obligando a algunos que tal vez ceden posiciones y terminan haciendo un diseño visual con un poco de magia, como si fuera diseño de interacción o diseño de experiencia de usuario. Eso me parece muy peligroso, porque si eso se generaliza, al final desvirtuamos lo que habíamos empezado a formar.
Sí.
Y creo que tenemos que estar alerta de eso y decir, claro, bueno, tenemos un problema, sí, la velocidad de formación de las personas es un limitante. Bien, ¿qué hacemos para resolverlo? Pero resolverlo no es decir, bueno, el problema no existe y vamos por el diseño visual con magia.
Sí, tal cual.
Ahí yo veo una tensión importante que es generalizada en el mercado, porque lo ves en las búsquedas, lo ves en los perfiles de las personas, lo ves en la práctica de las empresas, lo ves en lo que se enseña en la universidad, en los que más o menos están orientados a esto. Como que falta darle mucho más sustancia, mucho más práctica, mucho más intensidad, ir mucho más a fondo, digamos. ¿Dónde están las personas que realmente puedan repensar cosas? Digamos, hoy leía unos tweets de Cooper sobre el modelo del correo electrónico, estaba hablando de él, y cómo se había heredado de correos anteriores a Outlook, pero también a los sistemas de mensajería y a un montón de lugares. Y sin entrar en los detalles, explicaba cómo hay una cuestión estructural del correo que no se adecua a los modelos mentales de las personas.
Claro.
Cuando hablamos de diseño e interacción, hablamos de eso de fondo, de decir quiénes van a ser los que van a poder reflexionar sobre esto y cambiarlo.
Exacto.
No hacer tres toquecitos, sino decir, tener la capacidad de ver, de analizar y de crear al mismo tiempo lo analítico y lo creativo, pero que tuvieron que tener cierta experiencia atrás, o tuvieron que, es como, no sé, vas al gimnasio y después que vas un tiempo puedes hacer cosas que antes no podías hacer, digamos. No puedes esperar que me vestí de gimnasia y ahora
listo,
ya está. Soy un deportista.
Exacto,
de super competición. Y no,
yo creo que en el último tiempo, y quizás sí, de acuerdo a lo que recién decías al principio, me parece que por la urgencia del mercado, por la competitividad de tantos productos, por este ecosistema de un mercado tan agresivo y tan visceral a la vez, los productos siendo cada vez más viscerales, se fue transformando el diseño de interacciones en diseño más de transiciones, de estados de uno al otro y nada más. Mientras que sí, el diseño de interacción plantea mucho más el comportamiento en sí, y quizás hasta, como veníamos hablando antes, también hasta un sistema, un servicio,
servicio si producto. Si profundizás la mirada generalizando el concepto, digamos, es la interacción de todo un ecosistema. Claro. De personas, claro. Hay interfaces digitales eventualmente, y hay un montón de otras interacciones que también podríamos llamar diseño e interacción dentro de un modelo general de diseño. Exacto. De servicios. Pero si vos no tenés experiencia en alguna rama, ¿cómo lo vas a trasladar a otro? Puede ser muy pobre lo que traslades, porque aparte es más complejo y más difícil. O sea, totalmente. Si no entendiste lo menos, ¿cómo vas a entenderlo más?
Sí.
Ahí veo ciertas tensiones.
Sí, totalmente. Y me parece que el foco del mercado en esas transiciones de que de una pantalla a otra, de un momento a otra tengas este espectro de magia, me parece que es necesario porque la parte reflectiva es recontra necesario, lo visceral también. Pero al diseñador quedarte ahí se vuelve un toque superficial. Necesitamos un poco más de profundidad.
Y si lo pensás en los márgenes, digamos, si vos trabajás en, no sé, la gente que trabaja en interfaces para sectores con poco capital cultural, sectores más vulnerables, en el Estado, está muy lindo. O sea, una aplicación para la clase media en la Ciudad de Buenos Aires. Bien, por parte, ¿ah, bien? Ahora, ¿cómo hacemos con los que viven Iriruya en Salta, digamos? Exacto. ¿De qué estamos hablando?
Ajá.
¿Tenés la capacidad de diseñar interacción para esa cultura? Exacto. Y entender a fondo y adaptarte y después cambiar y ir a los docentes y después...
Sí, sí.
Y necesitamos esa gente.
Sí,
a ver, yo siempre lo digo, nosotros tenemos como propósito tener desde este campo, desde la innovación centrada en la persona, una contribución como propósito al desarrollo del país y por carácter transitivo de Latinoamérica. Pero para poder hacer eso necesitamos nosotros, igual que los demás, si ven un propósito parecido, a tener la gente formada que pueda hacer esas transformaciones de verdad.
Uh-huh.
Y no es simple.
Eso se da quizás a través de una formación, de un entendimiento de lo que es el diseño fuera de una especialización o fuera de un canal, que lamentablemente hoy en día está, la orientación está muy orientada al canal, ya sea inclusive mobile, web, lo que quieras, editorial, packaging. Yo creo que si logramos elevar la conversación a una educación de diseño en vez de hasta ni siquiera omnicanal. No canal.
Sí. Bueno, que sea
más arriba.
Que canal. Otros países lo están haciendo. Nosotros en Argentina, entiendo que la comunidad de diseño más tradicional de la FAD o de lo histórico, digamos, no sé cuánta gente está reflexionando sobre el fondo de la cuestión. Está bien, en la universidad pública, por ejemplo, es muy difícil esa transformación, pero tampoco lo veo en las privadas y tampoco lo veo en otros lados, digamos. Y como una preocupación de otros ámbitos.
Hace un tiempito me junté con Alex. Ay, no me acuerdo el apellido ahora, pero él está dirigiendo la cátedra de diseño de la San Andrés. Y la San Andrés está como rediseñando toda su cátedra.
Sí, ahí tuvo un enfoque distinto.
Está tremendo eso, ¿eh? Está tremendo. Pero claro, empiezan este año y hay que ver los resultados. Dentro de 4 o 5 años tendremos los primeros egresados. Sí, claro, y por ahí veremos. Así que hay como toda una ola que hay que esperar.
Pero sí, es interesante eso. Esa mirada, la de San Andrés. No lo tenía presente y ahora que
está re bueno. Y me parece que para ese lado hay que ir. Por supuesto que otras organizaciones más tradicionales, modificarlas, relájate y espera un poco más.
Pero debería ser una preocupación del país. En la medida que generalizamos una forma de ver que se llama también design thinking, excede el saber técnico. Porque hay personas que pueden decir, che, esto agrega valor de esta manera, lo probé.
Claro.
Yo no soy especialista en la materia, pero me interesaría que esto se desarrolle. Sea un académico que dirige una universidad, sea alguien que tiene cierta influencia en la sociedad y le preocupa de la misma manera que se le puede preocupar la salud pública o le puede preocupar el desarrollo urbanístico o el transporte, digamos.
Exacto, tal cual.
Es decir, podría estar en agenda una mirada centrada en la persona y en la comunidad que dice, esto hace una diferencia en el mundo. Independientemente de quién lo hace, cómo lo hace y quién, dónde se enseña y demás. Nos debería interesar a todos que esto se desarrolle porque es realmente importante y no es algo eventualmente pasajero.
Uh-huh.
Es una forma distinta de ver los problemas complejos, una forma distinta de pararse frente a las cosas. Y en un país con 30% de pobreza, con un 30% de economía en negro, etcétera, no tenemos tiempo para andar con huevada.
No,
o sea, lo tenemos que hacer y hacerlo bien.
Sí.
O sea, y hacerlo a fondo. Porque si no, nos vamos a morir. Y así, ¿vos qué hiciste? No, y nada, porque al final no se podía.
Tal cual. En ese aspecto, ¿cómo te pensás que es nuestro rol? Más allá de las empresas a las que pertenecemos.
Sí.
Nosotros como profesionales, que estamos dedicados a esto y que sabemos el impacto o el poder del diseño frente a la resolución a la identificación de un problema y a la resolución de ese problema. ¿Cuál te parece que es nuestro rol en la comunidad o hasta como ciudadanos?
Sí, me parece
con este poder que tenemos.
Que A ver, diría que poner en agenda estas cuestiones en todos los ámbitos posibles.
Claro.
¿Cuáles son esos ámbitos? Sí, claramente son los ámbitos públicos de discusión y con decisores que no van a ser especialistas en la materia, pero tienen que estar enterados, digamos.
Exacto.
Que pueden ser actores políticos, actores socialmente relevantes de diferentes ámbitos, de la misma manera que vos, no sé, tenés encuentros empresariales o tenés encuentros de otras organizaciones sociales y se habla de cuestiones comunes donde eventualmente los que participan en ese diálogo no son todos especialistas en la materia.
Exacto.
También eso ocurre, pero los problemas que nos ocupan a todos o los desafíos que nos ocupan a todos, hablamos todos los que tenemos un mínimo de protagonismo en la sociedad en diferentes ámbitos. Y creo que hay que instalarlo, difundirlo, ampliarlo, pero necesitamos también las personas que lo puedan hacer con seriedad y con profundidad y pararse al lado de esos otros que eventualmente son especialistas en otra materia y tienen otro peso y otra trayectoria y decir, ¿de qué venías a hablar vos? Che, sería fantástico poder
ser parte de ese cambio.
Sí, y que haya muchos actores haciendo eso y poniendo en agenda esas cuestiones.
Hace también un tiempito, que en algún momento va a salir el capítulo ese, hablé con Beatriz, que es la directora de diseño del Ministerio de Producción, donde están haciendo un montón de cosas para estimular a la industria la adopción de diseño, que eso me parece clave, clave. Me parece que es una forma súper efectiva de elevar el valor de la industria tradicional y de las nuevas industrias muy para arriba. Necesitamos tener ese tipo de cosas. No que sea fácil, es recontra difícil y requiere de un trabajo multidisciplinario muy fuerte, de diseñadores también que sepan trabajar con, como vos decías, con gente que no...
Las pymes, que son las que mayor empleo toman en Argentina. Entonces, las restricciones son otras, los tiempos son otros, las capacidades son otras, la velocidad puede ser otra.
Los recursos son otros.
Sí,
y me parece que como diseñador sí tenemos que estar conscientes de que, como vos decías, el impacto lo podemos hacer en el lugar que estemos y que no tenés que esperar al santo grial para ser un diseñador que haga una diferencia, sino que sí, ahí, ¿dónde estás? En la ferretería, negro. Se puede.
Yo, por ejemplo, el año pasado, un tema conexo similar para esto de los ámbitos, estuve viajando bastante por el país con el Ministerio de Cultura y lo que hacíamos era formar agentes culturales en los pueblos en diseño centrado en la persona.
Claro.
¿Con qué fin? Con el mismo fin, pero obligado a la cultura. Es decir, en vez de esperar que los programas culturales los defina, no sé, un Ministerio de Cultura de la Nación o de la provincia y que venga el programa de cortometrajes que me lo mandan los DVDs y me dan el no sé qué y tal, sino pensar de un modo distinto. Es decir, en mi comunidad, que tengo esta escuela marginal, que tengo este hogar de ancianos, que tengo estas madres que cuidan a los chicos que no trabajan y que van y vienen, que tengo estos desocupados, que tengo lo que sea, estos agentes culturales, estas instituciones, digamos, con esta realidad, ¿qué es lo que más puede agregar valor en términos culturales? Bueno, primero tengo que salir a investigar, indagar, aplicar ciertas técnicas para relevar hallazgos, comprender, y después encontrar necesidades, plantear desafíos y crear programas culturales centrados en la persona y en la comunidad. Era lo mismo, diseño centrado en la persona, pero aplicado netamente a programas culturales.
Sí, qué lindo.
Y yendo a la base como para que después emerja, se cuenten, etcétera.
¿Y encontraste gente que se copó con eso?
Sí, muy interesada. Sí,
qué lindo, lindo.
Muy diferenciada.
¿Y pudieron adoptar la metodología de manera fácil?
Bueno, estamos en...
Claro.
Esto fue hace durante los últimos meses, o sea que todavía es incipiente, pero sí trabajamos en comunidades bien muchas muy muy aisladas, de centros urbanos grandes o en las márgenes de los centros urbanos grandes. Y muy
qué lindo.
Siempre el impacto es mínimo, porque sí, con un país de 45 millones de habitantes, por más que haya viajado mucho, son llamitas que prendés por ahí.
Sí, está
pero cuando lo ven, dicen, y les suena obvio y natural que... ¿Cómo no lo hicimos siempre así? Ahora que entiendo otra forma de ver las cosas, y lo teníamos delante de las narices y no nos damos cuenta.
Qué lindo.
Y eso es genial, porque llega el momento ajá. Y bueno, la dificultad tal vez en esos ámbitos es allanar el lenguaje, simplificar.
Exacto, tal cual.
Pero bueno, sería igual en las pymes, sería igual. Hay que hacerlo, es el ejercicio que hay que hacer, ¿no?
Totalmente. Qué lindo, che. Qué bueno.
Para que no suene ciencia ficción y, esto es lo que hacen en Buenos Aires algunos.
Exacto, tal cual. Y ese programa lo van a todavía extender, todavía no.
No, este año no. Viste que hay reducciones presupuestarias, lamentablemente.
Un tema más para.
Sí, pero.
Qué lástima, che.
Pero bueno, igual este año creo que fue. ¿Cuándo fue? No sé, ahora el último viaje y la última acción, no sé si fue a fin de año o comienzo de este año, ahora me confunde la memoria, digamos. Pero después, por otra vía, hicimos algo parecido. O sea, que estamos tratando de ver si le damos continuidad de alguna manera.
Qué lindo. che, habiendo tenido tantas experiencias y desarrollado la empresa, ¿qué cosas hoy a vos, ya en tu rol de director, de diseñador, de investigador, qué te cuesta hacer?
Qué buena pregunta. Tengo que pensar para responderla. ¿Sí? A ver, ¿qué me cuesta hacer? Bueno, yo la tengo difícil en términos de que tenés que dirigir una empresa, dirigir equipo, como claro. te decía, seguir estudiando, para mí claro. no hay límite, tener una familia, hijos, es decir, todo al mismo tiempo, son muchos frentes, digamos. Puede ser no muy diferente de cualquiera que tenga varias responsabilidades. Yo también claro. doy muchas clases, entonces tengo varias vidas en paralelo, digamos. Todo eso sí es complejo. Sí. Es complejo, es un Tetris bastante complejo y ordenar las prioridades es complejo. Pero eso es una cuestión de vida que sí. le pasa a muchas personas, no es propio de la industria.
Sí.
Quizás encontrar la, te diría, tal vez las velocidades adecuadas para ir más lento de lo que se puede, ir más rápido de lo que se puede respecto de los clientes o del grado de madurez que te encontrás del otro lado cuando vas a trabajar con organizaciones, porque uno quisiera hacer muchas cosas y después entra a decir, a ver, bajemos un cambio.
Sí.
Esta organización más rápido
en este
estrella.
Momento, claro, tal cual.
Que me encantaría hacer, no.
No.
Pero con esta sí. Ah, bueno, ¿cómo?
Claro.
No nos quedamos sin resto para afrontar eso cuando sí se puede, digamos. Y cómo saber distinguir unos de otros. Eso me parece que no es trivial, digamos.
No, para nada. Esa es una conversación que hemos tenido un montón en el equipo. Porque muchas veces uno se frustra porque quiere, con el buen deseo altruista claro. de que un cliente mejore en un punto. Es como que te cegás. Vos querés llevarlo allá, pero estás negado en el estado que está. Entonces es como que para llevarlo para allá, hasta a veces es imposible, no es orgánico, no es natural que ya vaya de ese punto al otro. Y requiere como de una humildad también propia, es decir, loco, bueno, yo estoy acá con él.
¿Entendés? Sí, sí, sí. Una cierta templanza de qué se puede hacer, qué no, y no, no frustrarse porque uno tiene que estar un poquito avanzando más lentamente.
Claro,
o...
y adaptar tus metodologías, adaptar tus artefactos a esa, ¿no?
Porque el otro es el importante, uno simplemente
exacto.
es un instrumento ahí.
Exactamente.
Estás trabajando eso, pero es un instrumento para algo que tiene que lograr el otro, o otro que está detrás de ese otro, el cliente, el claro. cliente, o quien exacto. fuere, ¿no?
Típicamente, ¿qué ves que te has enfrentado a un montón de distintos diseñadores? Y cuando digo distintos diseñadores, diseñadores que les resulta más fácil proyectar algo, otros que les resulta más fácil articular una idea o hacer un ecosistema de algo. ¿Cuál te parece que es una forma para motivar un equipo de diseño que se enfrenta
uy,
a estos?
Nuestro pan de todos los días.
Claro.
Que no es, unicausal, tiene muchas cosas, ¿no?, que desembocan en eso. A ver, el objetivo que uno tiene siempre, nosotros por lo menos lo tenemos, y no lo puedes cumplir el 100% del tiempo, es tener variedad de proyectos y de clientes suficientemente distintos para que mantener un entusiasmo, o encontrarle la vuelta de tuerca a los proyectos para poder agregar un plus que le genere entusiasmo. A veces ocurre que un proyecto es aburrido, no genera demasiado entusiasmo, hay que hacerlo, y uno le puede dar una vuelta de tuerca, y hasta eventualmente el cliente la valora después. Uno tiene que estar dispuesto a decir, che, ¿qué puedo hacer acá distinto que...? Todos nosotros como quienes estamos a cargo de la conducción de la empresa, siempre buscamos trabajar en lo que nos gusta y disfrutando de eso. Con lo cual, en realidad, es natural que nosotros lo querramos hacer también para nuestro equipo. Cuando estás en cierta posición de responsabilidad y los desafíos comerciales, después es un desafío constante, todos los días, toda la semana, todos los meses, todos los años, cómo mantener eso. En la diversificación de áreas, en la diversificación de clientes va ocurriendo. Pero ese es un desafío importante para mantener el entusiasmo. Después, la renovación de las técnicas, de los métodos, estar siempre en tensión, esto de estudiar o estar al límite, decir, ¿y por qué lo vamos a hacer igual que ayer? ¿Qué debería ser distinto en esta vez? Pero es tan perfecto como puede ser, perfecto en términos de no pasarse de rosca, ¿no? Lo necesario, pero ¿hay algo que nos ponga una vuelta de tuerca en esta metodología? Y son discusiones o diálogos que tenemos, no sé, cuando cerramos una investigación, cuando aplicamos una nueva técnica y cómo resultó y cómo la sistematizamos, cómo la compartimos. Eso me parece que tener el cerebro en movimiento todo el tiempo de las personas, para todos es enriquecedor y lo valoramos todos. Nosotros también tenemos diferentes dinámicas dentro de la empresa que ayudan a esto, que es tener actividades que son muy distintas a nuestras actividades de diseño.
Ah, mira vos.
Por ejemplo... no sé, una de las últimas conferencias que tuvimos fue de un físico, de un amigo físico de la Universidad de Buenos Aires sobre teoría de la relatividad. Dice, ¿qué hace un tipo hablando de teoría de la relatividad a diseñadores?
Está muy bien.
Abrir ventanas, discutir problemas, encontrar analogías entre la incertidumbre cuando haces trabajo científico y la incertidumbre cuando tenés que diseñar, que no tenés todas las cartas de lo que va a pasar. Hacemos visitas al SEAMSE para entender el problema de la basura, a una planta industrial para entender cómo se trabaja en una planta industrial moderna, a un determinado ámbito de trabajo muy distinto, y eso te va haciendo entrar aire todo el tiempo y nuevas ideas y nuevos problemas y nuevas preguntas y ver a gente distinta, y eso también es parte de, creo, de generar entusiasmo y de estar siempre con algo nuevo, pero útil, no la novedad simplemente por la novedad.
No distracción, claro.
Claro, que después tratar de sacarle un provecho, digamos, o genere diálogo, genere preguntas, haces polinización. Claro. Es como, yo le digo, abrir ventanas, ¿no? Abrir ventanas, circula el aire y empiezan a aparecer cosas.
Está bueno eso.
Probablemente me estoy olvidando de algo, pero creo que quizás son algunas de las cosas importantes que tratamos de hacer.
Está muy bien. Sí, gran parte de tus esfuerzos también en los últimos años ha sido como que siempre has tenido un foco en la educación. Siempre te ha interesado educar y has participado de varias instituciones en educación. ¿Qué es lo que te atrae de la educación?
Te voy a contar una anécdota. Yo cuando era chiquito, no sé qué edad, cuando uno se empieza a preguntar qué va a hacer cuando sea grande, no sé, suponte, no sé, comienzo de la secundaria, por ahí. Una de las cosas que primero dije, seguro lo que no voy a hacer es alguien que enseña cosas. Qué feo estar ahí, una maestra, un profesor. O sea, y eso que yo venía de padre de docentes y académicos, claro, digamos. Claro. O sea,
la negación venía por ahí.
Pero no es que tenía ningún conflicto con eso, ¿no? Y después no sé cuándo fue que empecé a dar clases, me gustó y la verdad. Hoy en día, dar clases, sobre todo que yo doy clases también en posgrado, en formación in company. Claro. A personas que son parecidas también en muchos casos a los que trabajamos con los clientes.
Claro.
El enseñar es una beta súper, ¿cómo decirlo? ¿Qué palabra utilizar? Es algo que te solidifica mucho tu conocimiento, te clarifica las ideas. Explicar enseñando en un ámbito académico, pedagógico, te clarifica mucho a cómo trabajas con los clientes.
Claro.
Las preguntas del ámbito académico, que son más abiertas, flexibles, fuera de prejuicios y demás, te inspiran mucho para el trabajo. La experiencia de trabajo te ayuda para dar ejemplos, para contar cosas y cómo se hace.
Exacto.
Entonces hay un ida y vuelta constante en la educación que a mí, yo lo disfruto. Pero en general disfruto estar en la clase, disfruto hacer cosas con la gente, disfruto ver los momentos cuando se dan cuenta y le brillan los ojos después de tres jornadas de design thinking y dicen, ay, pero yo quiero trabajar de esto. Sí, listo, lo logramos, sí, digamos. Es lindo. Pero en general disfruto estar con las personas, entonces ahí sean diálogos ricos, gente interesante, gente distinta, te enriquece mucho. Yo lo disfruto.
¿Hoy en día qué estás enseñando?
Yo estoy, el año pasado estuve de licencia, vuelvo ahora, todavía no empezamos las clases, en unos días empiezo en la UCA en grado, en la carrera de comunicación digital interactiva. Ahí damos UX y después, ahora este año ya no lo doy más, diseño e interacción. Y después yo estoy en posgrado, en la escuela de posgrado de Litva, y damos programas distintos de Design Thinking, Customer Experience, Digital Experience y demás. Después estoy en el programa MIND de la Universidad de San Andrés, también en Design Thinking e Innovación. En la UBA, en Económicas, posgrado también en Design Thinking y Diseño de Experiencia. En Pompeu Fabra, orientado a periodistas, porque trabajamos en empresas bastante con medios, yo también trabajo bastante con medios y con periodistas, aplicado a medios digitales y a periodistas, formación también en innovación en medios con enfoque de Design Thinking. No sé si me estoy olvidando de algo, pero más o menos.
Perdón,
por ahí.
Si me estamos olvidando de algo, perdón.
No. Bueno, más o menos ese tipo de cosas.
Sí, ¿notas una diferencia de adopción de lo que das dependiendo de las audiencias? Porque son audiencias notablemente distintas.
Sí, claro. Bueno, en grado y posgrado, por supuesto que es distinto. Después la formación in company, la formación abierta es muy distinta y tienen sus pros y sus contras y sus diferencias que la hacen bastante distinta. En formación abierta, por ejemplo, en cursos que viene gente de muchas empresas, muchas formaciones, áreas, trayectorias y demás, es súper rico.
Claro,
y se da una
claro.
cosa que tal vez no se da en una formación in company donde se conocen todos y ya se conocen los prontuarios.
Tienen miedo, claro, de interactuar.
Y es más desafiante ahí provocar más transformaciones, ¿no? Pero igual es rico porque eventualmente lo puedes aplicar a casos prácticos, a su realidad concreta, agregarle algo que mañana directamente pueda entender y mirar de una manera diferente o resolver de manera diferente. Lo que sí va pasando es que va mutando a lo largo de los años. Siempre, y eso es un desafío atractivo, una tensión a tenés que explicarlo de una manera distinta. Porque claro, hace unos años algunas cosas explicabas que eran muy elementales para nosotros, pero para otras personas no. Uh-huh. Y conforme la divulgación va ampliándose, la gente ya entiende los conceptos. A veces solo entiende la palabra y le suena familiar y no entiende un pepino, sí, pero tenés que adecuarte a arrancar un poquito más arriba y profundizar. Y
está para bueno dónde eso. Interesa. Yo creo que eso sí fue, es algo que la tecnología ha facilitado de alguna manera, porque hoy el concepto de experiencia digital está como mucho más cerca de todos, que años atrás era como tremendamente abstracto, hoy en día es mucho más tangible. Sí. Entonces empezás la conversación con un punto de referencia, por ejemplo, bueno, ¿viste tu celular? Bueno, ahí, sí, y sí, puedes empezar a hablar alrededor de eso y de buenas y malas experiencias.
Después tiene la parte graciosa, ¿no? Que la gente dice, no, porque la usabilidad de la experiencia, de la interacción del... ¿Qué está hablando? Aquí yo todos los términos los mezclo en una oración y...
Empezó muy bueno, es
claro. Se ponían las aguas.
Hoy en día, en tu experiencia de educación, ¿te gustaría hacer algo distinto? ¿Te gustaría...?
Sí, todo el tiempo me gustaría hacer cosas completamente diferentes a las que hago. Sí. Y a veces podés, a veces el tiempo no te da, a veces los marcos institucionales no dan, pero siempre quiero más. O sea, nunca estoy conforme con eso, de ninguna manera. Siempre soy muy crítico conmigo mismo. Claro. Sí.
¿Y tenés ganas de explorar otras formas de educar, otros temas?
¿Te imaginas otros temas? Sí.
¿Te imaginas enseñando algo que no sea diseño?
Bueno, tengo una orientación bastante en las escuelas de negocios a diseño, pero desde el lado del negocio.
Qué lindo.
También más design management.
Claro.
Ahora vamos a empezar alguna cuestión de innovation management o mapeo de métodos de innovación y demás. Sí, eso me gusta porque aparte si no te aburre enseñar.
Claro.
Yo igual modifico, no es siempre igual. De hecho, un mismo programa con el mismo nombre y demás, en dos ediciones puede ser distinto el orden, puede ser diferente los ejercicios, puede agregar o sacarse cosas porque adaptas a los tiempos de los alumnos, a cómo va la dinámica del grupo y demás. Si fuera siempre igual me aburro muchísimo.
Exacto.
Por eso digo que siempre me interesa dar una vuelta de tuerca, hacer algo distinto. Uh-huh. Y es para mí, la misma metáfora que usaba con el equipo en la empresa, es aire fresco. Decía,
bueno, a ver. Abrimos una ventana.
Claro.
Como decía. Claro.
Y esto nunca lo enseñé. Bueno, vamos a ver.
Probémoslo.
A ver, preparémoslo y...
Che, en tu experiencia, te has enfrentado... Vos sos una persona que siempre está, como dijiste, estudiando y leyendo cosas nuevas y aprendiendo. En los últimos años... ¿Qué ha sido un material, un libro que te impactó positivamente?
Uno. No, me cuesta mucho decirte uno. Porque aparte no leo solo de diseño.
Claro.
Entonces,
sí,
hay cosas
abrirlo,
que vas...
¿eh?
No, hay cosas que vos vas leyendo y vas haciendo conexiones... que incluso no sabes ahora qué va a suceder.
Tranquilo.
Se van a ir cruzando y entrelazando y de repente hace eclosionar algo y dices, ¿y esto dónde viene? Uy, si voy remotamente mis intereses en esto vienen desde hace no sé cuántos años, ¿y por qué yo en aquel momento leí eso? No sé, pero ahora tiene sentido perfectamente.
Tranquilo.
Hay como una trama secreta que uno no conoce ahí.
De
cosas. Así que no, ahora sí, a vos te pregunto, me cuesta decirte uno.
Está bien.
Me pasa lo mismo cuando dicen, bueno, recomendame un libro de UX o un libro de innovación.
No.
¿Y uno? ¿Cómo te recomiendo uno?
Claro.
Porque aparte, ¿qué formación tenés? ¿Qué te falta? Es difícil.
Hace un tiempo a mí me, justamente yendo para ese lado, y quizás estando dentro de la industria bastante bien... Donald Norman, el libro que escribió de Emotional Design hace unos años, que si bien claramente es sobre diseño, cuando lo leí años atrás es como que me despertó curiosidad, en realidad, curiosidad por un lenguaje de diseño que no era solamente
distinto.
Exacto, tal cual, que no era de un canal en particular,
claro, sino
que algo mucho más holístico. Y ahí, como vos recién decías, empezás a mezclar, che, esto tiene que ver con comunicación y quizás hasta tiene que ver con la forma que tenés de escribir o de crear personajes, que tiene que ver con algo mucho más holístico. Yo medio que veo en tu narración de que va pasando cada vez más el tiempo y vos vas mezclando cada vez más cosas de distintas disciplinas y hasta de cosas que... Eso es por una cuestión...
Es como natural, ¿no?
Claro,
o sea, una
exacto.
Visión holística de las cosas.
Tal cual. Eso es por una curiosidad nata tuya o lo haces conscientemente y lo buscas?
A ver, las dos cosas te diría. Si se quiere, hay una un interés mío en múltiples campos que no sé de dónde viene.
Claro, tal cual. Ya estás cableado así.
Suponerlo de formación familiar o de lo que fuere, digamos. Pero después, de alguna manera, no es que leo cualquier cosa de cualquier tema. Claro. O sea, detrás hay cierta lógica hay un criterio. De confluencia o de enriquecimiento, porque hay cosas que efectivamente no me interesan. No, no es que leo Cindy Sheldon.
Claro, claro, claro.
O sea, o de formación humanística, o de historia, o de cuestiones de cultura, o sí. política, o qué sé yo. Pero todo está en el sustrato de donde estamos trabajando para buscar soluciones, que es en el mundo, con las personas, en las problemáticas sociales, en las empresas, en la cultura, en la dinámica del relacionamiento de las personas. Es decir, todo finalmente tiene una conexión con estas cuestiones, digamos, de un modo o de otro.
Sí,
porque estamos donde estamos por la historia. Si entendés un poco las dinámicas sociales o los problemas políticos, impactan en muchas de las cosas de las decisiones que se toman día a día. Al final, esa frase de todo tiene que ver con todo es real.
Sí, totalmente.
En cierto campo, cuando lo mirás, y las relaciones son más estrechas. Después un poco más distantes, pero finalmente todas te pueden enriquecer.
Sí, totalmente. A mí últimamente me está dando mucho el bichito por la diplomacia. Y la diplomacia, más que nada, políticas entre países y demás, porque me parece como una versión muy macro del comportamiento humano.
Claro.
Básicamente termina siendo exactamente igual que tipo una comunidad en vecindario o lo que sea, nada más que a nivel mucho más macro.
Interesante.
Y encuentro que el factor común de las cosas que a mí me interesan es comportamiento. Dame cualquier cosa de comportamiento, hasta cuando inventás un personaje, cómo le haces el personaje, sigue siendo comportamiento. Y voy viendo que con personas que vas charlando es como que hay un factor común que termina siendo, ya sea comportamiento, o termina siendo, no sé, el lenguaje en sí.
Y eso, si lo miras desde el plano político, digamos, es súper importante para la tarea del diseño en plan de transformación.
Sí.
Porque uno no puede ir en plan naif a transformar una organización.
Claro.
La formación en el buen sentido, política, es importante.
Sí.
Porque de hecho, el diseño está impactando cuestiones políticas. Y tanto cuando trabaja con el sector público, y si tiene que sacarlo mañana porque las elecciones son en octubre, es la cosa más trivial de esa, hasta por qué estamos incidiendo en este factor y no en aquel. Alguien lo está decidiendo y eventualmente uno tiene que ser consciente de eso. Pero luego cuando interviene, decir, ¿cómo en una estrategia?
Sí.
¿Qué se dice y qué no se dice? ¿Cuáles son los gestos?
Claro, tal cual.
¿Cuál es el recorrido que hay que hacer? Si va con una mirada naif, y te va a ir peor que si tenés una cierta estructura política detrás.
Porque afecta muchísimo al éxito de tu estrategia, al fin y al cabo. Y si lo obvias, estás obviando un comportamiento humano que está ahí, que es parte de tu problema.
Sí, sí. Y que está tácito ahí, es de lo que se habla. Yo cuando era muy chico, una vez fui a una entrevista de trabajo, que me atendió una persona muy peculiar, digamos, y me hizo una pregunta que yo en un momento me quedé, ¿de qué me está hablando este hombre? Me dice, de manera pedante, así para probarme, decir, ¿cuál es el, algo así como decir, el ADN o el corazón o el, en fin, qué es lo de lo que están compuestas las organizaciones? Y yo, ¿de personas?
Claro.
No, de política. Siguiente pregunta. Y claro, fue un cachetazo innecesario porque no, para, yo era muy chico, o sea, irrelevante. Pero en última instancia, el tipo tenía razón.
Sí.
O sea, la materia de todos los días de las organizaciones es la política. Sí. La política mezquina de las diferencias entre dos personas.
Eso es un trueno, chicos, ¿eh?
Sí. Vamos a ver cómo salimos de acá.
Sí, tal cual.
Las diferencias mezquinas entre dos personas, entre dos directores, entre dos áreas, entre el jefe y algún sector y qué sé yo. O la cosa más macro de cómo logramos articular los intereses de estos, que estos también se entusiasmen con esto y después trabajen juntos para lograr esto otro y demás. También política, pero entendida bien. Es decir, para un buen fin, también hay que ser inteligente políticamente.
Exactamente.
Puede ser aplicarlo a un mal fin o a lo mezquino o a un fin loable.
Y me parece súper interesante eso también, las organizaciones para afuera, en el ecosistema del mercado.
Sí.
Y cómo los nuevos productos y servicios que están haciendo, cómo empiezan a convivir afuera y cuál es el momento adecuado para probar, para ejecutar un servicio. Me parece que como diseñadores tenemos que estar súper conscientes de ese tipo de comportamientos y diseñar en pos de ellos.
Y si lo subimos todavía de nivel, al propósito de las organizaciones, es finalmente un propósito político.
Exacto.
¿Por qué tengo? ¿Cuál es mi existencia? ¿Crear lucro para los accionistas?
Claro.
¿Crear rentabilidad y nada más? ¿O tengo algún propósito de algún tipo? Que no tiene por qué ser
altruista y súper
tiene que ser negocio, por supuesto.
Exacto.
En el caso de las empresas, Pero, ¿cuál es el sentido de que vos existas hoy en este país, en esta organización, en esta comunidad, en este ecosistema económico?
Sí.
No, mira, yo no sé. Creo autos que cada vez contaminan menos. Ah, bueno, claro. La gente se tiene que mover y vos, tu búsqueda es energía no contaminante.
Claro.
Bien. ¿Vos qué? No, yo gano plata haciendo esto. No, también, pero ¿cuánto vos ganar plata haciendo esto? Claro. ¿Y lo que haces es irrelevante? No.
Claro.
Yo siempre digo a mis alumnos, cuanto más chicos, más me atrevo a decírselos, ¿no? Pero me imagino que todos queremos llegar a viejos y que nuestros nietos nos digan, abuelo, ¿vos qué hiciste?
¿Vos qué hiciste?
Yo hice esto, ah, qué bien. ¿Y vos, abuelo, qué hiciste? No, yo...
Giré
las balas, gané plata, me mantuve a flote, no traté de esquivar todos los problemas y ¿qué más? No, eso.
Claro,
sí.
No.
Qué cagada.
Sí, no fue nada interesante, tal cual.
Y eso en el término de las empresas es política.
Sí.
Cambiar el propósito de una empresa, darse cuenta que decís, che, el propósito que nosotros tenemos es del siglo XVIII, a ver,
sí,
¿qué hacemos?
Del
siglo XIX, del siglo XX, ya está, no va más bien. Nos transformamos y seguimos generando empleo para toda esta gente, pero vamos para otro lado. Animarse a eso es una decisión política.
Nos pasa muchísimo que a la hora de querer transformar y empezar a, como decíamos, a generar pequeños éxitos y demás, gran parte de ese bloqueo que tiene mucho que ver con la cultura es las métricas por las cuales, de la forma en que mide éxito a la organización. Y que muchas veces la forma tradicional y antigua que miden el éxito, por los cuales los gerentes ganan sus bonos, por los cuales los equipos tienen bueno o mal rendimiento, va en contra de una transformación.
Sí.
Entonces llega un punto en que tiene que hablar, y una vez más, una conversación absolutamente política, que no tiene que ver con una metodología de diseño ni nada.
No.
En donde tenés que enfrentarte a la organización y decirle, macho, si querés cambiar, tenés que cambiar la forma en que medís el éxito.
Sí.
Ya está. Esto es bueno y malo, y redefinilo.
Ah, hay dos ejes que son súper importantes para esto, que es... Hay un momento en que entra en tensión el organigrama de las organizaciones, cómo es la forma, el diseño de ese organigrama, y el sistema de evaluación de desempeño. No podés tener, por ejemplo, una evaluación de desempeño vertical y proponer de manera alegremente colaboración horizontal y co-creación. Y decís, pero campeón, acá nadie va a colaborar con nadie. Si vos lo estás evaluando por sus éxitos individuales y verticales.
Totalmente,
¿de qué colaboración estamos hablando? Estás dando el doble mensaje, no va a suceder.
No, totalmente.
Claro, quizás el que da un mensaje lo hace positivamente y con buena voluntad, y el que da el otro mensaje es su trabajo y le exigen eso. El problema está más arriba. Entonces, cuando vamos más arriba, volvemos a la política.
Sí, tal cual. Hace unas semanitas hablaba con Vero Trainor.
Sí.
Y ella tiró una frase que decía, si el CEO de tu empresa tiene comportamientos psicóticos, tu aplicación va a ser una aplicación psicótica. Que más allá de ser una imagen extremista y hasta graciosa, tiene que ver. Tiene mucho que ver en las organizaciones, en los procesos, en las métricas de éxito. Tiene mucho que ver la personalidad del liderazgo.
Sí,
al fin y al cabo.
Me hace acordar a lo de... Kendra Gimmel, cuando vino a Interaction South America 2014 en Buenos Aires, y que su presentación fue el nombre, creo que era algo así como el diseño narcisista apesta.
Ajá.
Y muchas veces los productos que ves que lanzan las empresas, en realidad ves reflejado los intereses, los celos, las preocupaciones,
exacto,
y las liviandades del gerente que está a cargo de eso.
Oh, y a veces es tan evidente. Sí, totalmente. Che, una pregunta, las últimas preguntas. A ver si...
Sin apuro.
Si estamos. Sí, se está cayendo el cielo mientras que estamos acá, ¿eh?
Como igual tenemos que esperar, no podemos salir a la calle con este agua.
En un momento pensé que estaba granizando, pero no sé si estaba haciéndolo, pero unos cuantos truenos. La pregunta sería la siguiente. Te espero. ¿Sí? ¿No? Vamos. Si tuvieses... la oportunidad, a través de que, no sé, tenés un superpoder, tenés todos los recursos que quieras, lo único, todo lo que te haga falta, ¿qué problema de tu día a día, qué problema elegirías para solucionar y decir, este problema no lo tengo más? No lo tengo yo, no lo tiene nadie, como quieras, el scope que vos quieras. Te lo doy así, la opción.
Mira, tenés que mandar antes, para que fuera un poco más inteligente la respuesta o más auténtica, ¿viste? A veces lo primero que se te ocurre no es lo más auténtico.
Eso
que vos,
cierto,
en realidad, si la pensás mejor, dirías, no, pero qué tontería que respondí.
Helado, quiero helado, simplemente. Quiero pedir helado y te mandé.
El transporte y la pérdida de tiempo. Creo que generalizando la cuestión sería pérdida de tiempo. Me fastidia bastante perder tiempo en cosas que no me agregan valor a mí ni a otras personas.
Como
ser un ejemplo, transportarte y viajar.
Exacto.
O burocracia o trámites o tareas inútiles y repetitivas, y estamos todo el día sometidos a muchas de esas cosas porque no tenemos opción. No sé, estos días en la escuela de mis hijos llené por otra vez cantidad de formularios idénticos a lo que llené durante años, pero que son de obligatorio, entiendo, para todas las escuelas por el Ministerio de Educación. Y si me estoy, aparte, los mismos datos 20 veces, decís, ¿qué manera de perder tiempo inútil y valioso de un montón de gente?
De todo un país.
Claro, pensalo a nivel país. A nivel país vos tenés una cantidad de tiempo productivo de las personas, desde que empieza su vida laboral hasta que se jubilan. ¿A qué lo destinás? Imagínate que parás la rueda, decís, a ver, yo tengo toda esta capacidad de trabajo y toda esta inteligencia, ¿a dónde la pongo? A solucionar los principales problemas. Bueno, espera, no, sacar
formulario.
Poner los formularios, sacarle las colas, sacarle el transporte, sacarle las siestas y tomar mate, sacarle, y al final decís, che, somos tres o cuatro que estamos trabajando acá. Yo siempre digo, un poco en broma, yo soy porteño, nací en Buenos Aires, pero no ejerzo, digo siempre, ¿no? Y cuando voy al interior, lo claro. Pero igualmente no dejo de ser crítico con ciertas culturas del interior. Y entonces a veces le he dicho a algunas personas, ¿cómo puede ser que acá finalmente está bien que cortes porque hace calor, la siesta y tal? Sí. Pero si vos sumás la cantidad de horas efectivas que vos trabajaste, comparado con la cantidad de horas que efectivamente he trabajado en Buenos Aires mucha gente, no toda porque también hay mucha productividad en Buenos Aires, digamos, hay una injusticia. Hay gente que está trabajando un montón y vos estás trabajando mucho menos. A ver, el esfuerzo está mal repartido. Puede ser que no sea una decisión de esa persona, pero tenemos un problema a nivel país si los tiempos están como desordenados y quién acá vive la gente estresada, corriendo, que no alcanza a hacer todas las cosas y demás. Y otros, como una anécdota que me contó una vez mi hermana en la crisis de 2001, estaba justo, no sé, los días de diciembre, frente a un televisor en el interior, en un pueblo, tomando algo, y escucha unas personas mirando el canal de noticias, la gente tira gases lacrimógenos en la Plaza de Mayo, y decía, ah, pucha, cuántos problemas que tienen en Buenos Aires, ¿eh? Era otro planeta. Los problemas no eran de ellos. ¿Cuántos problemas que tienen en Buenos Aires?
Es muy buena, esa imagen es muy buena.
Entonces yo creo que el tiempo y... Y no me refiero solo a productividad en términos eficientistas de producir económicamente. Me refiero a si quieres disfrutar, poder disfrutar porque no tuviste perdiendo el tiempo en cosas que no te hacen disfrutar. Para trabajar, para estar con la familia, para lo que fuera, digamos, para leer tranquilo, para lo que sea. Eso creo que sería una de las cosas que a nivel diseño tiene un montón de cosas que se pueden hacer.
Eso, ¿y te parece si yéndonos a... una vez más, un mundo ideal, ¿te parece que con una cultura mucho más centrada en la persona eso se podría llegar, se podría lograr?
Sí, yo creo que sí, claramente, sí.
¿Verdad?
Como sociedad, como organizaciones, como empresas, como Estado y demás, tenemos ciertas herencias que nos hacen pensar demasiado en artefactos. Claro. El formulario, la aplicación o la mega obra de infraestructura, lo que sea, pero cosas antes que pensar en el objetivo a lograr en función de las personas. Sea el desarrollo de esta comunidad con la obra de infraestructura más claramente para saber qué hay que hacer y qué no hay que hacer, o sea el tiempo de las personas con el formulario del ejemplo de la escuela, o sea lo que fuere, digamos. ¿Qué es lo que queremos lograr en última instancia? Luego, ¿cómo ordenamos las cosas que hacemos a eso? Y no pensar en cosas, en artefactos, en procesos, en reglamentaciones, en normativa, digamos, que no te conduce a ningún lado. Y finalmente, si lo mirás desde otro planeta, decís, está pobre gente en este planeta, que la cantidad de tiempo que está perdiendo en esa cantidad de tonterías.
Totalmente.
Y a veces no solo perdiendo el tiempo, sino afectando el planeta, teniendo efectos negativos en la relación entre las personas, en el estrés, en la vida social, en todo, ¿no? Entonces, sí, yo claramente, y eso parte de una visión humanística que es previa a pensar en diseño sobre la persona. Es decir, para mí, en la vida social se organiza primero la persona, la familia, la comunidad, y después viene el Estado, después vienen las empresas, después viene lo demás que es segundo, digamos. La ley está hecha para las personas.
Tal cual.
Y el hecho de que una persona participe en una actividad económica, en un trabajo, tiene que ver con una vocación de hacer algo que tiene un propósito, y esa organización de personas que le llamaron empresa debería tener también un propósito.
Claro.
Si yo lo pienso así, entonces está como en el sustrato de cuando lo aplicó allá propiamente al diseño, ¿no?
¿Te aproximaste alguna vez a educar a niños?
No, no. Más allá de mis hijos, no.
Claro,
sí me interesa mucho la educación en intervenciones más profundas en el sistema educativo. Todavía no tuve la oportunidad de hacerlo. Hemos tenido diálogos y cosas, pero no tuve una oportunidad interesante para hacerlo. Pero no sé si el trabajo directo con los niños o de manera indirecta con las escuelas o con la educación para finalmente los niños. Uh-huh. De hecho, ahí también, pues, fíjate que la educación le falta mucho para hacer una educación centrada en la persona, centrada en el niño, en sus capacidades, en desarrollar sus potenciales y demás, y no simplemente en cumplir normas y plazos y estructuras y currícula y tal, que es como si fuera una fábrica de chorizos, digamos. Sí,
totalmente.
Y hacerlo en serio, con ese objetivo último, que no quita la formación académica, el eventual aporte enciclopedista de datos, que también se necesitan datos, sí, y información, uh-huh, y conocer la historia, pero bueno, más orientado a qué quiero lograr con esta persona cuando termine estos 12 años que pasó, o más de 12 años, sí, no sé, 14, 15 años, por el sistema educativo, y que finalmente sale como un adulto o casi adulto formado, uh-huh, para esta vida social, que va a contribuir a reproducir estos problemas que estamos hablando.
Tal cual. Como que todo el sistema educativo está tan pensado para otro siglo, que venimos acarreando. Y una vez más, es como que yo ahí me planteo cuál es nuestro rol como profesionales en dar o en afectar a las organizaciones en las que están nuestros hijos, en las que estamos nosotros, mm-hmm, cotidianamente, sí, para poder de alguna manera mostrar otra forma.
Sí.
Esto también es algo que venimos hablando con varios diseñadores, que nos parece, si bien es mucho más a largo plazo, la educación de un formato centrado en las personas a niños, o hasta quizás hasta preadolescentes,
sí,
se vuelve como re importante, uh-huh, en una sociedad en donde carecemos de eso desde un punto de vista oficial o hasta, uh-huh, un punto de vista masivo, como que se vuelve muy importante eso.
Y si lo pensás desde alguno de los problemas más graves que tienen los jóvenes, llamarle bullying, llamarle drogas, sí, llamarle delito, uh-huh, y demás, claramente esa mirada humanística centrada en la persona es como una salida central de solución a esas cuestiones.
Sí.
O sea, sin la persona nada. O sea, ¿de qué estamos hablando? Abstracciones.
Sí, sí, tal cual.
Si yo le hago daño al de al lado, si yo contribuyo al mal del que tengo al lado, ¿de qué estamos hablando?
Sí.
Hay una cuestión, uh-huh, filosófica profunda ahí.
Sí, tal cual.
Y hay muchas oportunidades. Porque cuando hay un problema y hay un desafío, claramente están las oportunidades ahí en la puerta para intervenir.
Tal cual.
Siempre puede estar peor, pero siempre puede estar, sí, muchísimo mejor.
Totalmente. Che, Gonza, última pregunta. ¿Estás listo?
Nos fuimos por todos lados.
Sí, nos fuimos por todos lados. Es lo que me gusta.
No sé si a esta altura va a quedar alguien escuchándolo o ya apagaron hace rato ahí. Está hablando esta gente.
Pero bueno, qué sé yo, veremos. El que llegó hasta acá, que manda un tweet y
gracias,
se gana un premio.
Sí, 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 por favor, hágalo. Heroico, le vamos a dar unos premios.
Tal cual, pobrecito. La última pregunta es: ¿qué te parece que necesitamos para ser mejores?
Pausa.
Suele ocurrir este silencio igual en este momento de la conversación, así que...
¿Como diseñadores o en general?
También me hacen esa pregunta. ¿Cómo vos te sientas?
A todos nos faltan cosas distintas, ¿no? Pero, mm, en común... podría decir que, y se conecta con lo anterior, tener una comprensión cabal de... qué es el hombre y cuál es el sentido de su existencia y hacia dónde va y por qué todo lo demás que estuvimos hablando hace sentido en relación con esa verdad auténtica sobre el hombre.
¡Oh, wow! ¡Qué lindo!
Pero, de verdad.
¡Qué lindo! ¿Y te parece que necesitamos una búsqueda de nuestro propósito?
Sí, claro. No me lo imagino de otra manera. No quiere decir que uno encuentre la respuesta siempre o al mismo tiempo y demás.
Uh-huh.
Pero lo que no me parece que hace feliz a las personas es permanecer y transcurrir.
Claro.
Hay cierta inquietud que si no le das respuesta, después, con el paso del tiempo, te deja insatisfecho.
Uh-huh.
Está siempre, no me animé a... O la verdad que... Y no se refiere solo a trabajo, ¿no? Se refiere a todos los ámbitos.
Uh-huh.
Y de hecho, muchas veces que ya la vocación no coincide con lo que... de lo que uno vive.
Uh-huh. Sí.
Y uno puede... Hay muchas personas que viven felizmente así, digamos.
Bueno,
esto me da de comer, paga el puchero, y esto es lo que, sí, me hace feliz, pero si conviven bien, si coinciden, un plus, digamos. Y,
uh-huh,
tal vez si estamos haciendo lo que nos gusta, somos unos afortunados, porque la verdad que hay mucha gente que no lo puede hacer.
Uh-huh.
Debemos sentirnos afortunados de eso.
Qué lindo, Gonza. La verdad, súper profundo. Parece re lindo lo que dijiste, en serio. Che, a la comunidad de diseño, a gente que está empezando, a gente que hace años que está y está frustrada, a gente que quiere seguir para adelante, ¿qué consejo le darías?
A lo que están empezando, yo le diría el mismo consejo que le doy en general a mis alumnos, es si hacen esto, que diría, es algo que también le digo a mis hijos, le diría a cualquier persona joven, si decidís hacer algo, hacelo y hacelo a fondo y hacelo con todas tus energías y hacelo bien. Si lo haces así, vas a marcar una diferencia con los que tenés al lado, con vos mismo, y vas a hacer una diferencia en el impacto que vas a hacer. Si lo haces tímidamente, no vas a llegar a ningún lado y la verdad que no vale la pena vivir la vida tímidamente y de manera diletante o solo la parte frívola del diseño y demás. Hacelo y hacelo a fondo, y hacerlo a fondo es estudiar y reflexionar a fondo y compartir y hacer cosas y probar y experimentar y demás. Y muchas de esas cosas como experimentar, probar, colaborar, inspirarse y demás es muy atractivo. Y otras cosas que no es tan atractivo porque es ley de vida y no va a superarse eso. Sentarse en la silla, leer y estudiar es sentarse en la silla, leer y estudiar.
Tal cual.
Y eso, no hay muchas fórmulas porque hay dos carriles, ¿no? La práctica profesional o el hacer te da una cantidad de experiencia que es súper necesaria. Sin eso, de nada vale el estudio. Pero el estudio te sirve para dar luz, el estudio, los contenidos, el fondo de la cosa, a lo que haces. Ya que las dos cosas son un ida y vuelta. Ninguna de las dos sola sirve. Son condiciones las dos necesarias, pero no suficientes por separado. Los que están frustrados, yo creo que las perspectivas son en general buenas.
Sí.
Todo nuestro ámbito de actuación está creciendo, se va desarrollando con imperfecciones. Pero si miramos, digamos, no sé, 5, 10 años atrás, a hoy es un abismo de diferencia, sí. Digamos. Entonces, tal vez alguien se frustró y le podemos decir, pará, está lleno de oportunidades, sí. Está lleno de posibilidades. Está, sin pensar en posiciones de trabajo, en empresas y en
tal
lugares.
Tal cual.
Mirá el mundo, todo lo que hay para hacer, ¿cómo no va a haber oportunidades para hacer eso? Es cuestión de encontrar la beta, la persona adecuada con quien hablar, la idea que se conecte con la plata disponible para hacer eso. Pero es decir, como los problemas están y está todo por hacerse, hay mil oportunidades, no es para desanimarse. Tal vez no está hablando con las personas correctas, no se está conectando, no está buscándolo y no va a venir de arriba de balde, digamos, hay que buscar las oportunidades, pero están por todos lados, acá en el mundo, en todos lados. Argentina, ni hablar.
Sí, tal cual.
Así lo veo.
Bueno, Gonza, gracias.
No, gracias por la invitación. Vamos a ver cuántos llegan hasta acá hasta el final.
Eso es un desafío personal.
Vamos a estar expectantes.
Muchas gracias.
Vamos a estar esperando, A ver quiénes llegan.
Manden un tweet. Manden un show por ahí.
Yo llegué al final. Soy un sobreviviente de la entrevista de Gonzalo Bauza.
Bueno, muchas gracias, Gonzalo.
No, muchas gracias por la invitación.
Eso es lo que me gusta de esa última pregunta de qué necesitamos para ser mejores, porque cada vez en cada capítulo, ustedes lo pueden ver, contestan cosas tremendamente buenas los invitados. Y ahí Gonza Ausa hablando como el propósito de la vida, básicamente. Me encanta. Me encanta esa visión profunda del impacto que tiene el diseño y el impacto que tiene nuestra profesión cuando la vemos como una vocación también y cuando la vemos como una parte de un todo, una parte verdadera de un todo, de cómo nuestras vidas afectan a las vidas de los otros y cómo podemos hacer un cambio o un impacto positivo o negativo dependiendo de cómo entendemos que es nuestro rol en la vida, no solamente en la organización en la que estamos. Me encantó. Gracias, Gonza. Muchas gracias por tu tiempo, por tu sinceridad, por tu pasión con la que encarás el diseño. Gracias por compartir esta conversación. Y una vez más, a todos, si tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer, pueden seguir la conversación en Instagram, en Twitter y en Facebook, en @chacharapodcast, que vamos a estar ahí subiendo detalles de esta conversación y vamos a seguir con estos temas que estamos charlando. Muchas gracias a todos. Seguimos con el próximo capítulo de Cháchara y no se olviden, gente toda, sean valientes, sean amables y busquen la verdad. Nos vemos en el próximo capítulo de Cháchara Podcast.